Bueno, ahí está Verano Porteño de Piazzolla, justamente porque Astor Piazzolla, una versión ampliada y corregida de un libro que ya es un clásico sobre la materia, de María Susana Assi, que es escritora, antropóloga cultural, acaba de aparecer, ¿no? Assi aquí rastrea los primeros años de la vida de Piazzolla, desde su nacimiento en Mar del Plata en 1921 hasta su niñez y adolescencia en Manhattan, y sigue, es un libro muy, muy, muy interesante, y María está en línea. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Un placer y un honor estar contigo esta noche y con esta música que me suena tan familiar.
Bueno, venís investigando a Piazzolla y construyendo esta biografía monumental desde hace mucho tiempo.
Desde 1995.
¿Y por qué? ¿Por qué empezaste ahí? ¿Te gustaba? ¿Lo conociste? ¿Qué pasó?
No lo conocí personalmente, lo escuché tocar. Estuve por entrevistarlo, no pude por una situación familiar de él. Y dije, bueno, lo entrevisto cuando vuelva de Europa. Cuando regresó de Europa ya fue imposible. Eso fue en 1990, en agosto. Y porque como antropóloga no sabía qué hacer hasta que estuve 2 años metiéndome, viendo por dentro y pensando. Dije, tengo que hacer algo que tenga que ver con la Argentina. Uh-huh. Y bueno, la inmigración europea para nosotros ha sido fundacional.
Claro.
Y entonces fue eso lo que me atrajo, y desde esa óptica he estudiado diversas temáticas en la Argentina. La que primero me surgió fue el tango. Yo no sabía nada de tango, de la vida de Astor y de su música tampoco, más que haberlo escuchado las pocas veces que lo escuché. La última fue en julio de 1989 en el Teatro Ópera, con su sexteto. Antes de que asumiera Carlos Menem. Uh-huh. Y bueno, después de eso he escuchado toda su obra, toda la que grabó, no toda la que escribió, porque escribió, se calcula que 3.500 obras.
3.500, impresionante.
3.500.
Muy impresionante. María, ¿qué sentía Piazzolla por Mar del Plata?
De chico era su lugar, era su familia, eran sus padres, eran sus primos, los Bertolami, con quienes salían, más tarde saldría a cazar y a pescar. Después, cuando se fueron a New York y volvieron, que ella tenía 16 años, bueno, se sentía un poco extraño, porque el tango lo había escuchado en su casa, ¿no? Nino escuchaba a Gardel y a De Caro, y de repente se enamoró del tango, cuando a él su música en New York eran el jazz, el ragtime, el tap dance, alguna música klezmer que escuchaba en el barrio donde vivía, pero de tango no sabía nada. Uh-huh. Y bueno, lo cautivó el sexteto de Emilio del Vino Bardaro, y les escribió una carta, lo fue a visitar, y a los 2 años más tarde logró venir a Buenos Aires, que para él era la meca del tango, y en realidad siempre lo fue, sin olvidarnos de la ciudad de Montevideo, también de Rosario y Bahía Blanca, pero bueno, la gran meca por todo lo que sucedía era la capital federal de la República Argentina.
Ahora, él intentó presentarse y tener una maestra importante de la música, tocando piano, ¿no? Y tocando clásico, ¿no?
Así es. Él ganó una beca para estudiar con Nadia Boulanger, mientras su primera esposa, Dede Wolf, ganó una beca como pintora para estudiar con André Lhote. Y llevó el bandoneón por las dudas, porque él había cerrado el bandoneón, estaba componiendo algo de música clásica, hacía música para películas, algunos arreglos, y cuando llegó a estudiar con Nadia Boulanger, enseguida ella se dio cuenta que la música que estaba tocando no era su música. Entonces era una pregunta que le hacía a todos sus discípulos, ¿pero dónde está usted? ¿Cuál es su música? Y ahí Piazzolla tocó el tango triunfal.
¿Lo tocó en bandoneón?
Lo tocó en piano.
Ah, en piano, sí.
Y entonces Nadia Boulanger lo frenó a los primeros compases y le dijo, esta es su música, este es usted, pero usted, ¿en qué instrumento lo toca? En el bandoneón. ah, bueno, lo quiero escuchar en bandoneón. Y así fue que desde el Hotel Fiat, donde vivía, a pocas cuadras de la casa de Nadia Boulanger, fue con su bandoneón. Y bueno, Nadia le dijo que era una música que ella apreciaba mucho, el tango de Igor Stravinsky, que también fue su discípulo, y de tantos otros que habían hecho un tango clásico. La mezcla de Piazzolla es una mezcla muy inteligente y muy única, es absolutamente única, entre el jazz, la música clásica contemporánea y el tango. Él creó algo absolutamente nuevo y es muy difícil, solamente un genio musical, y él nunca se dio cuenta de que era un genio, pudo hacerlo.
Pero qué importante, ¿no? Que alguien te toque el hombro y te diga, pibe, no vayas por acá, anda por acá. Y vos le des polilla, ¿no?
A ese,
qué importante, ¿no? Que sí, no cualquiera. Sí, sí, muchas veces, he visto muchos artistas equivocarse una y otra vez en cosas que no eran lo suyo y desatender lo suyo, ¿no? Siempre recuerdo a Discepolo que decía, yo mientras estaba esperando hacer mi gran obra, hacía estos tanguitos, hasta que descubrí que estos tanguitos eran mi gran obra, ¿no?
Es
muy bueno, es extraordinario. Pero Piazzolla le tocaron el hombro y se dio cuenta, digamos. Si no, no hubiera, quizás hubiera sido uno más en la música lírica, o no sé, uno más.
Yo creo que en la música clásica no hubiera sido casi nadie.
Casi nadie. Y fíjate casi lo que nadie. Fue, es un clásico tremendo, ¿no? En todas partes del mundo.
Y fíjate, Jorge, que para hacer su primer disco en Francia, convocó a las cuerdas de la Ópera de París.
Claro.
Y pianista fue Lalo Schifrin, quien después tenía que salir de gira, entonces lo reemplazó Marcial Solal. Para mí, uno de los dos pianistas del jazz de esa época, junto con Tete Montelieu, más importantes de Europa.
María, ¿cómo fue de verdad la pelea piazzolistas versus antipiazzolistas?
Fue una pelea absurda. ¿Por qué? ¿Por qué lo atacan a Piazzolla? Porque Piazzolla rompió un paradigma. Y la persona que se anima a romper un paradigma, y el tango era un paradigma estructurado para bailar con una música que ya estaba prescrita, digamos, ¿no?
Sí.
Se me van a ofender muchos tangueros, pero bueno, no importa. Él innova, no quiere una música para bailar, quiere una música para ser escuchada. Y cuando escucha a Jerry Mulligan en París, él dice, no, estos músicos en el escenario se divierten, no tienen cara de velorio ni de funeral, yo no voy a tocar más parado, voy a tocar parado, esta es como, fue para mí como una declaración de independencia, y él dijo, tampoco quiero que me miren como una vieja tejiendo. Y ¿sabes lo que es, Jorge, tocar el bandoneón? Como él lo tocaba, que es pesado.
Sí.
Y él perdía al menos 2 kilos.
¿Tocando?
Por concierto.
¿En
sí, se deshidrataba 2 kilos, así que eso lo cuenta Laura, escalaba su segunda esposa, que bueno, terminaba absolutamente transpirado y a reponer agua y después salir a comer, porque bueno, está la excitación después del concierto, que es algo que los músicos siempre hacen después de comer, del concierto.
María, ¿era cabrón
Piazzolla? Sí, y jugaba a ser cabrón, porque era una manera de llamar la atención cuando su música acá no llamaba la atención. Entonces, él apelaba un poco a ese recurso. Por ejemplo, de burlarse de la comparsita en la ciudad de Montevideo y al día siguiente donar sus honorarios a un hospital en Montevideo. De hablar mal de Gardel en Caracas. Y cuando él había conocido a Gardel y había sido también desde hace 12 años un ídolo para ese chico. O sea que lo que él decía lo hacía con un poco doble intención. Esto es una interpretación de quienes lo han conocido y que lo han tratado muy de cerca.
¿Cómo fueron sus últimos años, María?
Él empezó, primero, él dejó su familia, el dinero y la salud por hacer su música. Ganó dinero recién a los 60 años. Las primeras giras que hizo...
¿Por qué? ¿Por qué a los 60 años recién ganó dinero?
Y él se tuvo que instalar primero en Roma, iba a Milán, tenía que instalarse en Europa porque era muy caro llevar a los músicos desde la Argentina, fueran 5, fueran 9. De hecho, María de Buenos Aires, por ejemplo, él nunca llegó a hacerla, la hicieron otros, porque, bueno, implicaba ya 12 músicos. Y entonces después se instaló en Francia y esa fue una gran pegada, porque los músicos lo reconocieron, como lo reconocieron los músicos de jazz en New York cuando fue a tocar a Carnegie Hall, y aunque no hubo tanto público, pero él iba a un estudio de grabación y otros músicos que estaban grabando se quedaban impactadísimos. Algo que ocurrió, por ejemplo, más tarde con Gary Burton, o antes con Jerry Mulligan.
Impresionante eso, ¿eh?
Y con Aldi Meola y tantísimos que bueno, si hubiéramos vivido más, porque la verdad que falleció a los 71 años y hubiera visto y hubiera hecho tantísimo más, porque él era feliz tocando en el escenario. Eso, aunque tenía prohibición de los médicos de seguir tocando, él quería tocar hasta el último día, y tocaba afuera para una sola pareja o para 3.000 personas o para más.
¿Y sus últimos días entonces qué pasó?
Bueno, él estaba con Laura, había en París, había llegado de Grecia un poco tiempo antes, un mes antes, y un día en que se disponían a ir a misa, Astor se estaba bañando y Laura le llamó la atención que después tardara tanto en salir. Y cuando lo encontró tirado en el piso y bueno, después supimos que había perdido el 75% del cerebro. Estuvo internado unos, creo que 12 días en París, en un muy buen hospital, pero en el mejor hospital, pero bueno, tampoco fue demasiado bien tratado. Es un trato diferente, no es tan personal, faltaba la familia, y de común acuerdo, Laura, Diana y Daniel, los dos hijos de Astor, decidieron traerlo a la Argentina, y el expresidente Carlos Saúl Menem decidió que un avión de aerolíneas, una parte de los asientos fuera levantada y se convirtió en prácticamente en una terapia intensiva. Si se moría en el avión, no lo iban a decir, iban a aterrizar en suelo argentino, y así fueron 23 meses de una agonía y de ir de clínica en clínica y ALP y bueno, y con inmensas complicaciones. Y un dato interesante que me dijo uno de sus neurólogos, Monse Leguarda, él no perdió la capacidad de escribir música.
Siguió escribiendo música en esa situación.
Pudo escribir algunos compases, podía escribir una carta o una frase. O sea que ahora también sabemos que el centro, no gracias a Astor, los científicos lo sabrán desde antes, pero en este caso, que el centro de escritura de la música no está en el mismo lugar del cerebro que el centro de escritura del lenguaje.
Claro, claro, impresionante.
Y él no podía hablar, pero se dio cuenta que algo pasaba ese 17 de marzo de 1992, cuando fue el atentado a la Embajada de Israel. Lo vio por televisión, veía algunas películas como Rambo, le ponían su música, Donna Carroll iba a hablarle inglés, pero no reaccionaba,
claro.
No reaccionaba, no podía, claro. Sí, cuando veía pasar un carrito de comida por el pasillo se daba cuenta, sí, cuando llegaban sus hijos también, cuando llegaba Laura también, pero bueno, no había nada que hacer y en realidad fue muy, muy penoso. Yo digo que tantas veces es más difícil morir que nacer, ¿no?
María, te felicito. Se llama María Susana Assi, es escritora, antropóloga cultural, y escribe un libro que viene escribiendo hace muchos años, pero bueno, ahora ha salido una edición de Astor Piazzolla, un libro, una versión ampliada y corregida. Realmente extraordinaria. Te felicito, te mando un gran abrazo, María.
Yo te felicito a vos y te leo siempre, Jorge, y te agradezco muchísimo. Gracias.